es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
La ciudad se paralizó como si se hubiera sumido bajo tierra para no escuchar el sonido de la voz humana. No se puede convocar el silencio impunemente sin que el hombre explote en pedazos y en su interior no sienta deseos iracundos de gritar y de salir corriendo. Y surgió de la quietud un silencio inmenso, desconocido, inatrapable, porque el eco de su paso se perdió definitivamente al comenzar a caminar miles de personas sin ninguna prisa, desconcertadas por el cambio inesperado en sus costumbres y comportamientos de multitud, sobrecogidas, llevando en sus manos banderas rojas y negras de luto por la muerte que azotaba la geografía del país. Esa multitud caminaba viviendo con intensidad furiosa la sensación eterna que hermana a los hombres en los momentos cruciales del dolor, unidos por una fuerte disciplina ordenada por Gaitán, de abrir la boca y llevar consigo en el estómago el vacío del silencio que se contiene y no se puede arrojar. Marchaban con la mirada lejana, fuente de presagios que cae como la lluvia y trae sobre los hombros la incógnita de un futuro incierto. Bueno, les damos la bienvenida con este fragmento de la crónica El 9 de abril, Muerte y Desesperanza, de Arturo Álape, porque estamos precisamente conmemorando pues este hecho histórico, que es un hecho histórico colombiano que no podemos olvidar, que es el Bogotazo, pero además porque hoy se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad de las Víctimas. Y es que la historia del país, esta historia de Colombia, viene cargada de mucha sangre regada. Las calles de Bogotá, ¿sí? Está el incendio, está el fuego, están los cuerpos calcinados, está la sangre. Eso está debajo del concreto que construye nuestra ciudad y que no podemos simplemente, sino más bien conmemorar. Hay unas víctimas. En la historia hay unas víctimas y hoy, pues precisamente en el Árbol Rojo le hacemos este reconocimiento y hacemos este programa muy especial porque es un programa bellísimo que hemos construido en el semillero de investigación El Árbol Rojo y en el que me da mucha felicidad porque están mis estudiantes aquí en la mesa de trabajo, aquí junto precisamente a mi gran amiga y compañera de luchas del Árbol Rojo, a María Alexandra Rincones. ¿Cómo estás, María Alexandra?
Hola, Natalia, muy bien, gracias por la bienvenida, por el saludo y bueno, sí, es un hecho que hoy conmemoramos y que lo hacemos además pues de la mano, como bien lo mencionabas, de las estudiantes y los estudiantes del Semillero de Investigación en Literatura. Hoy, como cada martes, estamos pues bajo el liderazgo de Natalia Montejo Vélez, quien está al frente del Taller de Escrituras Creativas, del Semillero de Investigación en Literatura, también del Taller de Creación Literaria, y vamos a estar hoy acompañados por Gustavo Montes, por Shalom Salamanca, por Alejandro Ramos y por Daniela Porras, que son estudiantes del programa de comunicación social, periodismo, Uniminuto, de esta sede que está en Engativá, la sede principal. Y bueno, también saludamos en el control máster de emisión de esta tarde a Paola Álava, que nos acompaña amablemente, está al tanto de todo. Y saludamos también a las personas que se conectan a través de los distintos canales de Uniminuto Radio, por YouTube, también por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de la emisión emisora y también quienes se están conectando por Facebook, por Uniminuto Radio y por la cuenta de El Árbol Rojo. Así que sean bienvenidas y bienvenidos en esta tarde.
Y es que nos da mucha felicidad porque como docentes tenemos esa vocación de ver y de estar, ¿no?, en el camino de formación de nuestros estudiantes. Entonces siempre me hace muy feliz tener a mis estudiantes acá y pues les voy a dar precisamente el paso a cada uno para que saluden a la audiencia. Bueno, precisamente comenzamos con Gustavo Montes, que ya lo hemos tenido aquí en otros programas, que ya es parte pues de la mesa de Uniminuto Radio. Bienvenido, Gustavo, aquí al Árbol Rojo.
Muchas gracias, profe Natalia, profe María Alexandra, a mis compañeros del Árbol Rojo y gracias también a todas las personas que hoy nos están viendo y nos están escuchando en este programa tan especial en el que vamos a reflexionar sobre un tema tan importante, sobre un hecho tan importante como el 9 de abril de 1948, pero desde una mirada particular que es la del Árbol Rojo, la mirada de la literatura.
De la literatura que además siempre nos acompaña en cada una de las sesiones del semillero y que pues es nuestra bandera, ¿no? Siempre de entrada la palabra literaria, la palabra creativa. Bueno, vamos también con Shalom Salamanca, que también pues es la primera vez que está aquí con nosotros en esta mesa de trabajo y que nos hace muy feliz. Es estudiante del programa de comunicación social, periodismo también y participante pues del semillero de literatura, El Árbol Rojo.
Muchas gracias, profe. Buenas tardes a las personas que nos estén oyendo en este momento. Sí, muy emocionada, la verdad, de estar aquí por primera vez. Estoy muy feliz y qué más que en este día justamente que recubre los hechos del 9 de abril.
Bien, Shalom. No, pues claro, estamos precisamente conmemorando y creando memoria, ¿no? Que es una cosa como que es un aspecto fundamental precisamente del profesional en comunicación social, periodismo de Uniminuto. Y bueno, entonces también va Alejandro, que también has estado ya con nosotros, Alejandro Ramos, que también es estudiante del programa de comunicación social periodismo. Bienvenido, Alejandro.
Hola, ¿qué tal, profes? ¿Cómo están? Un placer estar acá y de nuevo gracias por la oportunidad y gracias a los oyentes y también a todos los que nos están viendo. Y nada, lo que dijeron anteriormente mis compañeros, también es muy importante como conmemorar todo lo que pasó pues, en un día como hoy y sobre todo hacerlo como una perspectiva, como lo es el Árbol Rojo.
Muy bien, claro, la literatura. Y ahorita vamos con las crónicas que pues cada uno estuvo analizando y pensando y que vamos a poner en diálogo. Y bueno, nuestra última invitada pues a la mesa, porque es parte, ¿no?, de la casa, del Árbol Rojo, de esta mesa, Daniela Porras, ¿cómo estás? Bienvenida.
Estoy muy bien, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Muy emocionada de estar aquí con ustedes el día de hoy y sobre todo dar como esta perspectiva de la literatura en este día tan importante para toda Colombia.
Bueno, esta tarde y lo que hoy nos convoca, en realidad hablamos de una conmemoración precisamente porque son unos hechos, lo que recoge, ¿no?, lo que hoy conocemos como el Bogotazo, el 9 de abril de 1948, en realidad pues son unos hechos, Natalia lo decía, violentos, ¿no?, que pues recubrieron de sangre Bogotá. Hoy podríamos incluso pensar, ¿no?, como que no podríamos ser a veces muy difícil, ¿no?, imaginar esas calles del centro, pero bueno, esto es lo que desencadenó el asesinato, ¿no?, lo que se conoce como el magnicidio, precisamente por la importancia de la figura de Jorge Eliécer Gaitán en esa tarde del 9 de abril, pero no solamente lo que sucede el 9 de abril, ¿no?, que quisiéramos que se hubiera presentado, pero quisiéramos que solo hubiera sido ese hecho, sino todo lo que se desencadenó, ¿no?, la violencia que queda en nuestro país, la violencia de la que todavía hoy somos tristemente testigos, ¿no?, y todas las matanzas, todas las desapariciones, el dolor que ha llevado el conflicto armado y por eso la conmemoración que se hace a partir del 2011, ¿no?, de un día como hoy, de ese Día Nacional, como lo decía Natalia, de la memoria y solidaridad con las víctimas, para pensarnos, para hacer memoria, para reflexionar y para tomar este hecho, ¿no?, como un punto de partida para una expresión que hemos estado escuchando de manera constante últimamente, ¿no?, para que no se vuelva a repetir, para la no repetición. Y hoy a partir de estas crónicas es como lo vamos a revisar. Entonces, pues bueno, que esta época que se conoció como la violencia, pues ojalá no la tengamos, quede en el, en el recuerdo como un punto de partida para las reflexiones, más no como una vivencia constante, ¿no?, en nuestro país.
No, y recordar precisamente que esa polarización en Colombia, que la estamos viviendo actualmente, de que ya no, que no podemos dar nuestro punto de vista porque hay un otro que se opone completamente y quiere cancelarnos, aniquilarnos, pues es una raíz que se ha metido en la historia de nosotros en Colombia y que pues en ese momento, ¿no?, recordemos, conservadores, liberales, no se podían ni ver. Entonces generar esa lucha, esa guerra, esa aniquilación, pues ha sido pues una constante en nuestra historia y que yo creo que ya es momento precisamente de cambiar, ¿no? Y esa es una invitación pues que hacemos desde aquí, desde el Árbol Rojo, ya no más la ola de la violencia, ¿no? Tenemos que aprender a encontrar los puentes y los diálogos para precisamente hablar con aquel que piensa completamente distinto a nosotros y a nosotras. Por eso es tan importante este programa. Y bueno, lo basamos en este libro que se llama Versiones del Bogotazo, que recoge una serie de crónicas en las que nos quieren contar una forma distinta o una forma más bien literaria, puesto el hecho, ¿no?, del Bogotazo. Y es muy interesante porque esta versión del Bogotazo es en la colección de Libro al Viento que hace el Instituto Distrital de las Artes, que es IDARTES, y que es esta colección, para los que no la conocen, Libro al Viento, es una colección, es una apuesta por acercar al libro de manera gratuita. Es decir, este libro, la idea es que coja alas y empiece a rotar por los distintos lectores, por las distintas lectoras, y que puedan llegar a él, ¿no?, y poder entender y empezar a hacer un ejercicio de memoria y de lo que pasa en la ciudad, en Bogotá. Y pues nosotras, y nosotros, pues que lo que queremos hacer es crear memoria a partir de esta conversación y a partir de versiones del Bogotazo que hace este libro de Libro al Viento.
Hoy iniciamos el programa, Natalia lo hacía, con un fragmento de una de las crónicas, ¿no?, de Arturo Alape, y la idea es que cada una de nuestras invitadas e invitados pues nos presenten también una crónica en esta tarde, una crónica que han leído, que seguramente suscitó algún sentimiento, alguna reflexión, algunas ideas, y eso es lo que hoy vamos a compartir, lo que hoy nos van a compartir, y que sea también, ¿no?, es lo que confiamos, ¿no?, que provoque también reflexiones y acercamientos de otras personas. Entonces vamos a empezar esta tarde con Gustavo Montes, y quien leyó la crónica La catástrofe salió de un revólver desajustado, escrita por Felipe González Toledo.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Ya como tú lo comentabas, vamos a iniciar este momento de este espacio, más bien, de recordar el 9 de abril desde la literatura, con un personaje muy importante para el periodismo colombiano y que no solamente hizo avances, digamos, en el periodismo, sino que también abrió la puerta al desarrollo de otras artes, como por ejemplo el cine, porque muchas de sus crónicas fueron llevadas al cine, especialmente por mujeres. Es otra cosa por destacar. Muchas mujeres cineastas colombianas llevando al cine las historias de Felipe González Toledo. La catástrofe salió de un revólver desajustado, como ya les comentaba, es una crónica breve de Felipe González Toledo, un periodista bogotano, nació en 1911 y falleció en 1991. Inició su trabajo en tres periódicos, en el Diario Nacional, en La Razón y en El Liberal, donde cubría las fuentes de policía, lo que hoy llamaríamos como judiciales u orden público, y luego llegó a la redacción de El Espectador y a la revista Sucesos. Ya cuando estuvo en esos dos medios tenía una voz, digamos, un poco más madura, el resultado de muchos años de trabajo en la calle, recorriendo esa Bogotá de los años 30 más o menos, en crecimiento, y llegó a la redacción del Espectador para seguir cubriendo lo que llamamos judiciales actualmente, y empezó a hacer historias y crónicas de lo que pasaba con los crímenes de la ciudad. Felipe González le hizo un aporte muy grande al periodismo colombiano, y es que decimos que es el precursor de la crónica roja en Colombia, que la trajo de alguna forma del modelo de contar historias en Estados Unidos y también de un poco del periodismo italiano. Él fue el que trajo la Crónica Roja a Colombia y por eso lo tenemos como muy, muy referenciado, no solamente por esta crónica de la que ya les vamos a hablar un poco más a profundidad, sino por otras historias también importantes como la historia del baúl rosado, que es uh-huh. icónica también del periodismo colombiano y del cine. Y del cine, claro, esa es una de las que llegó al cine también por la producción de una mujer. En La Catástrofe salió de un revólver desajustado, es una crónica que la escribe Felipe González Toledo y la publica en 1973 en el diario El Tiempo. Ahí ya tenemos un primer aspecto importante para reflexionar desde la literatura este trabajo, y es que no es un texto que se hizo con la premura de la noticia de ese día en el que estaban ocurriendo todos los hechos relacionados con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, sino que 25 años más tarde hay una historia que se cuenta de una forma mucho más decantada, mucho más reposada, y también marca el estilo en el que lo hace Felipe González, que lo hace haciendo un uso deliberado de la primera persona, que hace también como un ejercicio de memoria muy interesante. No hay voces de otros personajes en la crónica. El personaje principal es el periodista, que es como un testigo presente en toda la historia y lo cuenta desde su experiencia y deja saber también en la historia que él estuvo ahí, que por eso le está narrando cómo sucedió. Hay un elemento importante que yo rescato de esta crónica y es, se presenta en varios momentos del texto y es la comparación que se hace entre la ciudad y el sentir humano. Entonces hay, por ejemplo, un momento al inicio de la crónica en el que habla acerca de cómo el corazón de la ciudad estaba incendiado, al tiempo que también estaba incendiado el corazón de las personas en Bogotá tras el crimen de Jorge Eliécer Gaitán. Me parece muy interesante ese juego de comparar cuáles son las similitudes entre la ciudad y los ciudadanos. También hay algo importante, y es un cuestionamiento que él pone dentro de toda la narrativa de la crónica, y es si de verdad el 9 de abril de 1948 es el origen del conflicto. Porque siempre hemos dicho que el periodo de la violencia en Colombia pues se abre con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y con los levantamientos campesinos, los levantamientos liberales, etcétera, pero él a través de una forma muy sutil, a través de su narrativa, nos dice como en la crónica, en realidad, ¿fue el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán o qué pasaba desde antes y no lo estábamos viendo como sociedad y eso ya se venía ahí cosiendo de una forma casi imperceptible? Hay otro tema importante que él trata, y es que no intenta justificar a Juan Roa Sierra, el asesino de Jorge Eliécer Gaitán, no lo justifica ni le da razones para haber asesinado a Jorge Eliécer Gaitán. Pero sí cuestiona un poco a la sociedad colombiana acerca de si en realidad la solución era matarlo.
Y de la forma en que fue asesinado, ¿no?
Claro, porque sucede como en muchos crímenes que cuando, digamos, por ejemplo, se pierde el cuerpo, pues se pierde el material probatorio del crimen. Estaba muerto Juan Roa Sierra, no teníamos el relato oficial de qué había pasado, nos quedamos sin conocer cuáles eran las razones detrás o los pensamientos de ese hombre o las motivaciones que lo llevaron a asesinar a Jorge Eliécer Gaitán. Y eso creo que es un bache, un espacio vacío que vamos a tener siempre en la historia colombiana. Y ya un último elemento que quiero destacar, lo quiero hacer con una frase literal que él usa en la crónica, y es: en la sangre humedecían las cédulas de ciudadanía. Es una imagen muy concreta del momento en el que cae Jorge Eliécer Gaitán en un andén del centro de Bogotá y la gente se acerca con su cédula u otros lo hacían con los pañuelos a humedecerlos en la sangre de Gaitán. Hay un acto, digamos, que es muy, muy cercano a lo que somos los colombianos porque somos muy fanáticos de la política y eso se evidencia en actos como eso, pero también creo que nos pone a pensar en algo importante, y es cuáles son esos actos simbólicos que reflejan los niveles de polarización de la sociedad. Y no está muy alejado el humedecer las cédulas en la sangre de Gaitán el 9 de abril de 1948 a muchas cosas que seguimos haciendo hoy desde uno y otro polo político. Entonces creo que al final lo que nos deja desde este relato en primera persona Felipe González Toledo es una serie de preguntas importantes para pensarnos cómo ha sido el comportamiento político y cómo ha sido el pensamiento de nosotros frente a lo que pasa en la sociedad colombiana.
No, y es que dejas unas preguntas, o deja, ¿no?, este cronista, Felipe González Toledo, pues repito el nombre para que todos pues se nos empiece como también a calar, a los que no lo conocen, varias preguntas, pues que siguen siendo también construcciones míticas ya, ¿no?, de lo que fue ese momento histórico, pero también de lo que sustentan míticamente y simbólicamente nuestras sociedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, todo lo que sucedió con el cuerpo, ¿sí?, incendiado, quemado, ¿sí?, del supuesto victimario, nos dejan una cantidad casi de historias terroríficas que pueden suceder. ¿Qué pasaría? Si fue o no fue, ¿no? Generamos unas dudas, generamos otros relatos muy literarios, muy fantasiosos también, ¿no? Y lo mismo cuando será el comienzo de la violencia y uno dice, bueno, rápidamente puedo decir, pues no, pues porque antes nos anteceden un montón de hechos históricos, pero el originario es la colonia, ¿no? Entonces ya de entrada, pues en la colonia, pues está la sangre derramada y podemos unirla con esa sangre derramada de Jorge Eliécer Gaitán en donde mojamos, ¿no?, las cédulas. Y esos actos simbólicos también muestran, ¿no?, pues cómo volvemos ídolos tan rápidamente a la gente, ¿no?, a los líderes políticos, que también está pasando actualmente, que también ha pasado en momentos y en gobiernos anteriores, y que pues eso también nos deja pensando.
Y es ese precisamente como también un comentario muy cortico, y es como la búsqueda, ¿no?, del chivo expiatorio. O sea, como siempre debe ser alguien. Felipe, si no me equivoco, Felipe González Toledo habla incluso de todo la persecución al Partido Comunista, ¿no?, como para señalar a un culpable, y creo que eso también nos queda como reflexión, ¿no? Si vale la pena solo quedarnos en ese señalamiento en general o ir más allá.
Señalar al culpable, marcar el cuerpo, incluso por ejemplo con temas como dos corbatas que permiten que lo identifiquen entre cientos de muertos. Aquí hay un tema, un punto que quiero destacar y es que se menciona un crimen en la crónica, y quiero invitarlos a que lean otro texto que está libre en la web, es Galarza, el primer silenciado. Es una crónica de Adriana Villegas en la que cuenta parte de la historia de el asesinato de Eudoro Galarza en Manizales, el primer periodista asesinado como un crimen en contra de la libertad de expresión en Colombia, y el abogado fue Jorge Eliécer Gaitán, y el juicio para resolver el caso de Galarza fue justo la noche antes de que lo asesinaran. Adriana Villegas en esa crónica cuenta de una forma muy interesante cómo es la historia de Galarza, y al final da un giro que los va a sorprender mucho seguramente sobre el rol de Gaitán en ese caso y lo que tuvo que ver con su muerte.
Bueno, ahí hay muchas conexiones y muchos referentes. Ahí vamos, ojalá que los que nos están escuchando y nuestros espectadores estén tomando nota para que puedan ir a esos referentes y enriquezcamos la visión. Vamos a ir con otra crónica que se llama precisamente El cuerpo de Gaitán, escrita por Herbert Brown, que pues nuestra gran estudiante Shalom pues estará aquí a cargo de reseñarla y de hacer su comentario. Shalom.
Muchas gracias, profe. Sí, justamente vamos a hablar ahora sobre El cuerpo de Gaitán, una crónica de Herbert Brown. Herbert Brown, para dar un contexto sobre él, es un historiador colombiano, actualmente es profesor de literatura en Estados Unidos, más específicamente en Virginia. Su libro más famoso y por el cual es más reconocido se llama justamente Mataron a Gaitán, que narra los hechos y los personajes que rodearon pues toda la muerte de este personaje del que estamos hablando hoy, ¿no? Lo curioso es que después de la publicación de este libro, no volvió a publicar ninguna obra relacionada con los hechos violentos que sacuden a Colombia, ni sobre Jorge Eliécer Gaitán, en 30 años. No, la investigación que lo llevó a hacer este libro le dio como ese paro ahí, un freno de tanta violencia que ha sacudido al país, que hasta el 2018 pudo volver a publicar un libro relacionado justamente con este tema, que se llamó La Nación Sentida. Esta crónica de la que vamos a hablar pertenece justamente al libro de Mataron a Gaitán, hace parte de este libro. Esta crónica fue una crónica muy interesante y perspicaz, sobre todo yo creo, de leer, porque narra los hechos de la muerte de Gaitán, pero desde las primeras horas de la madrugada del 10 de abril hasta lo que fue su entierro el 21 de abril. Lo que trata de justificar aquí es como todo el caos que hubo y el miedo que sentía el pueblo, ¿no? Cómo sucedió el toque de queda, cómo la gente no quería salir de sus casas, el miedo de no saber qué va a pasar, en qué está el contexto colombiano, el contexto bogotano en ese momento. Incluso hay una frase que es muy interesante sobre cómo dice que justamente los bogotanos no tenían comida para más de 2 días. O sea, tanto así era el miedo que no sabían qué iba a pasar, ni siquiera tenían reservas de comida, pero sabían que lo más importante era no salir de sus casas, era no proteger su propia integridad, porque ya habían visto el caos que se había creado en las calles, la violencia que se había generado. También justamente se habla sobre cómo el asesinato de Juan Roa Sierra, que él fuera el culpable de la muerte de Gaitán, perdía el sentido de lo que los liberales que buscaban, ¿no? Perdía todo el sentido de la muerte de Gaitán. Entonces, si solo era una muerte personal, si solo era una muerte como por venganza, porque entonces este mártir que se había creado en ese momento dejaba de tener sentido para la comunidad y dejaba de tener sentido entonces pues toda la violencia y la masacre que se habían creado en esos momentos. También podemos ver cómo todo este contexto lleva incluso a ser parte a Estados Unidos, un país lejano de nosotros, y cómo incluso se puede ver el contexto de la Guerra Fría, cómo buscar un culpable, los comunistas, los conservadores, los liberales o Juan Roa Sierra, hacía parte de todo este contexto de quién dominaba en ese entonces, cómo la clase social rodeaba todos los acontecimientos políticos, cómo era capaz de manipular al pueblo. Justamente lo que vemos aquí, y una frase con la que termina la crónica, que siento que con eso termina todo, es esta. Después de el entierro de Jorge Eliécer Gaitán en su casa, justamente lo enterraron en su casa, que es curioso ver cómo se menciona que nunca se había visto una bóveda tan profunda, ¿no? Se enterró tan profundo como para tratar de olvidar toda la memoria de lo que fue él para el pueblo. Y la crónica termina con el pueblo se quedó por fuera. Como ya Gaitán logró hacer un sentimiento de unión al pueblo, después de su muerte, el pueblo buscó resarcir este movimiento, pero después de su entierro ya todo había acabado, ya las masas volvían a lo mismo, las élites volvían otra vez a dominar, el pueblo ya no tenía poder otra vez, y justamente con eso termina, con el pueblo se quedó por fuera, como ya no hay nada más que hacer, ya otra vez volvemos a lo mismo.
Dices varias cosas muy, muy, muy importantes, sobre todo la participación de Estados Unidos y, bueno, pues, y todos esos relatos que no se conocen, ¿no?, en la historia oficial, pero que va saliendo precisamente en la literatura, porque es en la literatura en la que se dan esos permisos para contarla, se permite un espacio de resistencia y pues no es difícil ver, ¿no? No es difícil ver cómo en Colombia todavía se sigue con esa estrategia del enemigo interno en el discurso, pero además pues en las acciones políticas para generar, para mantener, ¿no?, el ciclo de violencia y los lugares de poder, ¿no? Los poderosos quieren seguir manteniendo y ejerciendo el poder y desde ahí quedarse.
No, y lo que tú dices, profe, digamos, lo que decía nuestra compañera, cómo ver un hecho, un acontecimiento tan, tan atroz como lo que pasó en nuestro país con el asesinato de Gaitán, involucrar a otros países como lo fue una potencia mundial a los Estados Unidos, y cómo ver cómo fue reciente la terminación de la Segunda Guerra Mundial y empezar la Guerra Fría con la Unión Soviética, y ver cómo esos lados se destacan tanto socialmente, incluso incluyendo a países que tercermundistas como lo fue Colombia, como lo es Colombia, es muy impactante el hecho de que sigan siendo como esos bandos de siempre llegar a tener a alguien en el mando y matar, hacer todo lo posible para hacer quedar mal al otro o incluso hasta matarlo. Es impresionante.
Y precisamente en Colombia, pues sabemos que la violencia, el asesinato, pues ha sido una estrategia de guerra que se ha asumido y se ha naturalizado, que es, digamos, lo más triste de todo.
Y bueno, continuando en esta tarde, precisamente le damos la palabra a Alejandro Ramos, que nos va a presentar la crónica Los cafés que murieron el 9 de abril, porque bien como lo hace, como hace mención este libro Versiones del Bogotazo, ¿no? Hay una, digamos que hay unas secciones, ¿no? Y en una de esas secciones está sin duda la ciudad y cómo la ciudad también se vio afectada por estos hechos. Entonces, Alejandro.
Gracias, profe. Pues me gustaría empezar de pronto con que analicemos todos nuestros oyentes y también nuestros visualizadores con el nombre, Los cafés que murieron el 9 de abril. Algo que nos representa tanto como a los colombianos, que es el café que viene de nuestra tierra y es bastante propio de nosotros mismos. Lo que hace este autor, lo que hace Hernando Téllez, que pues en este momento... fue un gran escritor y periodista colombiano que fue destacado en una manera de relatar temas de literatura como fueron la política y la vida cotidiana, además de poseer un gran manejo eficaz del lenguaje. Fue también una de las personas en las cuales siempre pensó en un país en paz, en los cuales, como decíamos anteriormente, siempre se ha priorizado como en esos bandos que no importa qué pase con la gente, independientemente de lo que, de qué bando sea, siempre va a haber violencia. Hernando Téllez siempre priorizó el bienestar del ciudadano. También pues, se destacó junto al escritor y periodista Jorge Zalamea, uh-huh. los cuales también relataron historias de la violencia en Colombia, pues más que todo en los periodos de 1946 y 1953. Durante los gobiernos conservadores de Mariano Ospina y Laureano Gómez. Me gusta mucho este relato, más que todo porque, como decía anteriormente la profe María Alexandra, trata más que todo cómo la violencia afectó mucho a las calles de Bogotá. Inclusamente el Hernando habla mucho como la carrera séptima, la calle 14, 15, incluso las calles como la calle 13, que eran sitios en donde la gente normalmente tertulia, que lo utiliza uh-huh. demasiado en sus textos, muchas de esas reuniones se hacían con café. Entonces era una tradición que universitarios, gobernantes, periodistas, incluso gente relacionada a la política, se sentaran y tuvieran un momento de bohemio en el cual se pudiera compartir con una taza de café en los cuales se podría relatar toda esa historia. Lastimosamente, como va avanzando la crónica, nos cuenta cómo después del Bogotazo estos espacios fueron desapareciendo. Incluso llegaron a explicar que el café que llegaba a Bogotá y a veces era importado, como lo fue el café inglés. También, pues, cómo después de este acontecimiento desapareció totalmente y nunca llegó a ser lo mismo. También como sitios importantes como fue el Café de la Paz o el Café Asturias, pasa lo mismo. Como sitios tan conmovedores y también como especializados en ese tema de llegar a ser algún espacio para poder ser liberado, incluso para expresarse libremente, en los cuales pues también podría compartir el hecho de no ser tan fuerte lo que es la realidad del país, incluso en esa época, incluso actualmente. Y pues básicamente me parece hermoso lo que hace el autor, Hernando Téllez, que apenas sí se volvió mucho el nombre, pero es bastante curioso, digo que es bastante curioso porque se aparta más allá de lo cotidiano, de lo que pues es básicamente lo que es café, que es cotidiano, pero no... acostumbramos a leerlo como en crónicas periodísticas.
Y es que el café, no solamente el café como la bebida, porque eso también, la bebida del café ha sido un ícono, un símbolo, un signo de nuestra historia colombiana, ¿no? Sino que también es el espacio, ¿no? En la ciudad de Bogotá, y cómo el café era precisamente donde estaba la comuna, la cultura, ¿no? Todo lo que estaban, los que estaban generando cultura, los escritores, los artistas, los periodistas, los políticos hacían política precisamente en los cafés. Ese escenario central, pues cómo se ha movido, ¿no? Y cómo dejó de ser tan importante. Y pues verlos, ¿no?, en las crónicas fotográficas del Bogotazo, quemados, ¿no?, cerrados, con los vidrios rotos, ¿no? Eso también pues nos genera también una impresión, un dolor, ¿no? Porque la ciudad también tiene un cuerpo y se ha formado ese cuerpo, y ese cuerpo también pues son esos espacios en los que construimos cultura y construimos sociedad.
Además de los cafés como espacios físicos, también, como tú lo mencionabas, profe, están el tema de las personas que visitaban los cafés. Y es que, bueno, se cerraron muchos cafés, digamos, por ejemplo, el Café Automático, donde iba Gabriel García Márquez, todos los de ese grupo de los años 20 y los años 30, pero la gente que visitaba esos cafés también se tuvo que ir. No olvidemos que, por ejemplo, al Café Automático iba una mujer muy importante para la literatura colombiana, de la que ya hablamos aquí, Maruja Vieira, que tuvo que salir exiliada de Colombia luego del 9 de abril del 48, porque su hermano Gilberto Vieira era el presidente del Partido Comunista en Colombia, y ella fue obligada a salir del país, y cuando regresa al país ya esos cafés están en decadencia después de muchos años de mucha gente como ella fuera del país.
Y de la forma en cómo se hace literatura, ¿no? Y como en la historia en cómo se hace literatura. En los cafés se sentaban precisamente estos escritores a escucharse, a leerse, a corregirse, ¿no? A hacer tertulias, a hacer recitales, ahí va sonando y saliendo, pues los que ahora para nosotros, ¿no? Como Gabriel García Márquez, es que es nuestro único premio Nobel y del que deberíamos sentirnos siempre orgullosos y orgullosas, pues como, ¿no? Surgen desde ahí, de un café con los amigos, construyendo, ¿no?, su obra. Y bueno, yo creo que ahora es importante que antes de entrar pues como a la última crónica, empezar a darle voz a nuestros oyentes que nos han hecho varios comentarios, y quiero que pues hacerles ese reconocimiento. Samuel Romero que nos saluda, buenas tardes profesoras. Marta Lidia Vélez, que también nos dice qué bueno estar en este programa. Enrique Joshua, que dice maravilloso ver las nuevas caras del periodismo, felicidades. Y bueno, pues el orgullo, ¿no?, de padre también, pues claro, eso está ahí, siempre estará. Eso me parece muy bello, ver que los padres están acompañando el proceso de sus hijos, aquí pues nosotros también. Germán Porras dice que es importante no olvidar la historia de nuestro país y de Bogotá. Está María Luisa Lagos, que nos dice buenas tardes, Gaitán es la simbología de muchos otros colombianos que han caído por decir la verdad. Esto conlleva a silenciar, y eso es muy cierto. Yo siento que debemos movernos a otros lugares, a estos espacios que no sean ni la censura, ni el silencio, pues, y eso es lo que conlleva, ¿no? La vida, la muerte, pues eso no sería como es el lugar. Elena López nos dice qué interesante tema, para que la memoria del pueblo no se olvide, saludos desde México. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han dejado sus mensajes, a todos los oyentes y espectadores y espectadoras que están siguiendo pues esta transmisión, y los que verán pues este programa y escucharán este programa en otro horario. Vamos entonces siguiendo con nuestra conversación con la crónica Las Mujeres en el 9 de abril, que la escribe María Cristina Alvarado, y nos la presenta nuestra estudiante Daniela Porras.
Bueno, buenas tardes nuevamente. Quiero comenzar diciendo que esta crónica me gustó muchísimo desde el comienzo. O sea, el simple título fue algo que me impactó bastante, y sobre todo porque María Cristina, como nos comentó también la profesora, en realidad es una periodista y es una cronista que investigó mucho para hacer precisamente esta crónica sobre el papel de las mujeres y la importancia precisamente de ese día, porque siempre, digamos que ella misma lo dice en la crónica, el papel de las mujeres no se veía como tan importante en esa época, y el conocer precisamente la versión que ella narra sobre dos mujeres que son de un contraste muy distinto, digamos, la primera es Cecilia Piñeros, que es la secretaria del entonces expresidente Mariano Ospina. Y la segunda es Carmen de Rodríguez, quien ella era una costurera como tal muy cotidiana, pero luego, debido como a este suceso, se convirtió en una líder popular precisamente que quería ser como vocera de Gaitán. Entonces, bueno, en primer lugar, pues ella relata como tal, Cecilia Piñeros relata los sucesos desde que empezó todo. O sea, ella estaba a las 12 del mediodía en su casa escuchando las noticias, cuando precisamente aparece que habían matado a Gaitán. Ella como que no se lo creía en el momento y luego tuvo que ir, obviamente como secretaria del presidente, al Palacio de Justicia. Y se encuentra con que muchas personas ya están enloqueciendo, están quemando los carros, hay tiroteos, o sea, la gente está, mejor dicho, enloquecida y con justa razón. Y sobre todo también porque ella comienza a escuchar que precisamente el presidente fue quien asesinó. Entonces como que ella está en esa lucha de, ok, yo trabajo para él, ¿qué pasó? O sea, no me enteré de algo. Entonces, digamos que cuando ella llega al palacio se da cuenta de que realmente nadie sabe qué pasó. O sea, el presidente está como en shock también de todo porque también lo están culpando a él y precisamente llega como esta parte de, ok, somos parte del gobierno, tenemos que brindar una solución al país. Así que precisamente toman como esa decisión de generar un decreto para que todos los colombianos en ese momento como que sintieran una calma de que el gobierno estaba ahí y los estaba respaldando. El problema fue que tuvieron que firmar todos los ministros, pero preciso ese día no estaban tres. Así que esta mujer tuvo un papel muy importante como tal, más adelante les cuento por qué, ya que ella tuvo que irse en un tanque blindado hasta el norte de la ciudad para conseguir las firmas. Lastimosamente uno de los ministros no quiso firmar, así que ella tuvo que regresar al Palacio de Justicia y veía que ninguno de los políticos daba una solución. Así que aparece este personaje que es un diplomático, fue un diplomático, Evaristo Sourdis. Él básicamente en pánico le dijo a ella como, ¿qué vamos a hacer? Porque pasaban horas y nadie decía nada. Así que esta mujer, sin importar como las consecuencias, ella dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un comunicado y lo vamos a pasar en la Radio Nacional y así. Entonces ella precisamente redacta todo y informa una decisión que en ese entonces, como lo decíamos al comienzo del programa, tanto Partido Liberal como Conservador, pues claramente tenían sus disputas. Y esta mujer dice, no, es que el Partido Liberal va a representar y le da todo su apoyo al presidente Ospina, que como saben, pues era del Partido Conservador. Así que creo que todo el mundo enloquece porque es como, ok, se unieron los dos partidos y digamos que al comienzo los políticos cuando escucharon como la noticia fue como, ¿qué pasó? Pero luego se dieron cuenta de que el país comenzó a calmarse. Entonces como que sin importar qué, porque incluso iban a darle cárcel a la persona que lo hizo, que afortunadamente no supieron que fue ella, digamos que fue una solución. La otra perspectiva es de Carmen de Rodríguez, como les comenté al comienzo, ella pues era una costurera y ella comenta que cuando escuchó estaba trabajando y solamente era la noticia de no, hirieron a Gaitán. Pero luego cuando se enteraron y confirmaron que él había sido asesinado, todo el mundo enloqueció, o sea, ya hizo parte, eso fue en el barrio Las Aguas en ese entonces, y ella comentaba que todas las mujeres salieron a rezar, ponían velas, los hombres estaban, mejor dicho, enloquecidos. Y ella cuenta abiertamente que ella fue una de las personas que robó los almacenes, precisamente por lo que nos comentaba nuestra compañera Chalón, que la gente no sabía qué iba a pasar. Entonces, el hecho de ese temor, su única preocupación era mantener a salvo su familia y, por ende, buscar comida en dado caso de que la ciudad, mejor dicho, de todo. Y así fue. Pero ella dice algo muy curioso que cito, o sea, como que aparece en la crónica, y ella dice, no solo la gente pobre saqueó, sino también los ricos, venían desde el norte en carro, se metían en almacenes lujosos para proveerse de buena ropa. Entonces siento que esto me causó mucha curiosidad, porque mientras los de la clase cotidiana, mejor dicho, estaban preocupados por el hecho de, oye, los alimentos, ¿qué va a pasar? Los ricos solamente pensaban desde su privilegio. Entonces fue como realmente no les importó la política ni lo que había pasado, sino ellos. Otro punto que quiero destacar y que se me hizo muy importante es que Carmen de Rodríguez cuenta que en ese entonces la policía realmente no se fue en contra del pueblo, sino que se unió al pueblo. O sea, ella dice textualmente que los policías le entregaron las armas al pueblo. Entonces fue como impactante leer que los policías en ese entonces, quienes debían mantener el control, realmente como que fueron los principales en unirse a esta causa, porque siento que la muerte de Gaitán fue como un dolor colectivo. O sea, fue el hecho de salimos a protestar porque esa pequeña esperanza de una Colombia justa se vio como acabada por el simple hecho de ese suceso. Entonces, para mí, siento que también la decisión que la secretaria Cecilia Piñeros tomó tan radical de que, bueno, no importa si esto luego me lleva a la cárcel, voy a tomar la decisión de actuar. Entonces, siento que el trabajo que hizo María Cristina fue muy bonito porque precisamente resaltó algo que en la mayoría de los escritores no ponen sobre Gaitán y sobre el papel de las mujeres. Entonces, si pueden leer los oyentes esta crónica, la verdad se los recomiendo mucho, sobre todo porque ella lo redacta muy bonito.
Y bueno, gracias Daniela, y es creo que es fundamental además lo que cuentas, ¿no? Dar esa otra mirada, ¿no? Esa otra perspectiva. Incluso cuando revisábamos, ¿no?, el material, el documento, decíamos cuántas voces de mujeres cronistas o periodistas se incluyeron en esta publicación, y pues el número, por supuesto, lo superan los hombres, y que sea también la oportunidad para dar esa darle lugar, ¿no?, a esas otras voces.
Sí, justamente el papel de las mujeres en este contexto fue sumamente importante, y quisiera resaltar a una mujer que es olvidada por la historia, casi no es tenida en cuenta, y es justamente la esposa de Jorge Eliécer Gaitán, Amparo Jaramillo, que gracias a ella conocemos muchos momentos que hubieran sido olvidados por la historia, porque ella fue la que nos dio entrevistas, nos dio como de primera plana lo sucedido después de la muerte de Gaitán. Entonces sí, ella muchas veces es olvidada, no es tenida en cuenta, pero es un personaje femenino importantísimo para esta historia.
No, y en toda historia las mujeres han sido protagonistas. El punto está en las narrativas que hemos contado. Entonces, por eso es que ahora, ¿no?, siglo XXI, las mujeres han asumido su propia voz y sus propias narraciones para darse lugar. Eso no quiere decir que no hayan existido o que no hayan cumplido un papel fundamental en cada uno de los hechos históricos, sino precisamente es cómo estamos narrándonos y cómo estamos narrando nuestras historias y nuestros relatos fundamentales, historias que nos sustentan como, pues, como ciudadanos, en este caso de Bogotá, que habitamos, aunque no hayamos nacido en Bogotá, pues Bogotá es una de las ciudades que recoge, y en Colombia tiene las puertas abiertas para todas las regiones. De aquí yo creo que en Bogotá están y habitan de todas las regiones del país, por precisamente las raíces históricas que ha tenido Colombia, ¿no?, y pues los problemas que lastimosamente pues nos siguen acogiendo, ¿no?, del centralismo que está organizado nuestro país.
Y bueno, para cerrar el programa queremos hacer un homenaje también a una escritora que digamos que ha sido olvidada. Infortunadamente, cuando la mencionamos a veces no está presente en el canon, y es Alba Lucía Ángel, autora de la novela Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, publicada en 1975. Y la historia de Alba Lucía Ángel básicamente es una escritora y poeta colombiana que nació en septiembre de 1939 en Pereira, estudió letras e historia del arte en la Universidad de los Andes, y a partir de los años 60 residió en diferentes lugares de Europa. Incluso, digamos, se cuenta, ¿no?, y tristemente solo muchas veces se cuenta solo como la amiga de parte de los escritores que hacen, digamos, que conformaron el boom latinoamericano. Y ella lo mencionaba en algunas entrevistas, ¿no?, de los pocos, digamos, registros que se tiene, y es que era la amiga que cantaba boleros. Uh-huh. Ella, esa era la, digamos, a donde se resumía, y todo el trabajo de Alba Lucía Ángel, a medida, digamos, que va pasando el tiempo, y que en estos momentos en que por, digamos, también las cuestiones históricas de la reivindicación, se está volviendo a dar lugar, o se le está dando el lugar que se le ha debido dar a la escritura, ¿no? A las obras de mujeres escritoras, es básicamente, ella lo mencionaba como que fue también un poco, o lo han mencionado los críticos, también un poco por el tipo, ¿no? De escritura, ¿no?
De forma,
queremos a veces,
narrativa.
Exacto, entonces queremos a veces una literatura fácil, que nos cuente los hechos de la violencia de manera ágil, que nos presente datos, y esta novela de Alba Lucía Ángel, Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, es en realidad una novela que requiere de quienes la leen, en mi opinión, un rol activo. O sea, hay que sentarse a leer la novela porque aunque es, digamos, está basada en los hechos reales, claro, es ficción, es narrativa, pero nos va a llevar a lo largo, ¿no? De varios personajes y del flujo de conciencia de esos personajes. Un dato a resaltar es que dentro de estos hechos reivindicativos, en el 2022, la Universidad Nacional de Colombia le otorga el doctorado honoris causa a Alba Lucía Ángel por su obra, por su aporte. Y vale la pena, la obra fue reeditada en 2015 porque en algún momento tuvo una circulación libre que hizo que se perdiera un poco todo el rastro de la autora, que ella misma como que sí quedara envuelta en como que sí, empezó a circular y se perdió. Y en esa reedición que se hace, pues se hace asequible, ¿no? A todas las personas. Entonces se puede conseguir en las librerías, ¿no? La idea también es comprarla, acercarse y, bueno, que sea también una forma de reflexión.
Es que dices algo muy interesante, ¿no? De Alba Lucía Ángel, y es que, claro, ella a la sombra del boom latinoamericano vieron ese rechazo a su escritura experimental del boom latinoamericano, pero a Cortázar no, ¿no? Sí, nos encontramos con una novela como Rayuela y ahí sí están inventando, pero Alba Lucía está enredando, ¿no? Ahí están las narrativas en clave de género que pues El Árbol Rojo siempre ha estado presente para señalar, para reflexionar y para preguntarnos, ¿no? ¿Qué está sucediendo, ¿no? Y eso también aquí lo entregamos en este programa, pues con esta última crónica que cierra este programa para dejarnos pensando, ¿no? Para dejarnos pensando sobre las crónicas del Bogotazo y sobre las mujeres que han escrito sobre este hecho histórico y sobre Bogotá también, ¿no?
Bueno, entonces agradecemos a nuestras estudiantes, a nuestros estudiantes por la participación en esta tarde. Ha sido muy grato conversar con ustedes y a Natalia Montejo, por supuesto, en esta tarde del Árbol Rojo.
Muchas gracias. Ah, bueno, aquí hay un último comentario que dice María Luisa Lagos, no quiero dejarlo afuera, que dice, el papel de la mujer siempre ha sido relevante, pero han estado a la sombra de los grandes personajes. Gracias, María Luisa, por estar en diálogo con nosotros y estar en la sintonía precisamente de lo que estamos, de la reflexión que estamos haciendo y para todos y todas los oyentes también en ese sentido.
Y bueno, la invitación entonces a que nos acompañen el próximo martes 16 de abril. Vamos a tener un programa conmemorativo de los 100 años de nacimiento del poeta y artista peruano Jorge Eduardo Eielson y conversaremos con la doctora Andrea Guardia, quien es especialista en la obra del autor. Y el lunes 15 de abril en la Universidad de la Gran Colombia se estará realizando precisamente un conversatorio sobre el libro resultado del proyecto de investigación de Andrea Guardia que se titula La supervivencia de la palabra. Así que todos invitadas e invitados y a seguir, por supuesto, en las redes del Árbol Rojo, literatura Árbol Rojo con doble A en Instagram y el Árbol Rojo en Facebook para estar atentas, atentos a todo lo que publicamos y a las también notificaciones que tenemos.
Bueno,
muchas gracias. Chao.